Y como decimos, los expertos, los que saben y los que conviven día a día con pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y demás, o que van a la consulta. Nosotros nos visita hoy aquí en Piso la doctora Alicia Gutiérrez. Ella es médica, nefróloga, perteneciente a Fresenius Medical Care. Doctora Gutiérrez, muchísimas gracias por visitarnos. Un placer realmente que nos acompañe en un día como el de hoy.
Bueno, yo soy la agradecida, ¿no?, que nos han dado esta oportunidad para poder hablar en este segundo jueves de cada año donde se conmemora el Día Mundial del Riñón. En realidad, la consigna de este año es salud renal para todos, ¿no? Ajá. Entonces, lo importante de la prevención renal. Durante el tiempo de la pandemia no pudimos ocuparnos realmente de todos los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Por eso es desde que la Sociedad de Nefrología, desde el INCUCAI y demás, la consigna es generar conciencia y que esta enfermedad renal crónica de ahora en más se considere una enfermedad tan importante que frente a cualquier evento que nos pueda pasar como la pandemia, que podamos tener terremotos, que podamos tener cualquiera de esas cuestiones, el paciente renal pueda ser atendido como un paciente, claro, que no se puede dejar de mirar. Porque la verdad que durante la pandemia los controles de nuestros pacientes no los pudimos hacer, se deterioraron, llegaron tarde al tratamiento, los pacientes que vienen del interior para sus controles no pudieron llegar. Entonces la idea es que todos podamos tener conciencia de que el paciente enfermo renal crónico avanzado no puede dejar de atenderse en ninguna manera.
Claro.
Como claro, otras patologías. Tiene que tener su atención para poder cumplir y que se pueda mantener bien.
Totalmente de acuerdo. Si le parece, doctora, comenzamos a conversar acerca de cuál es la función del riñón en el cuerpo humano.
Bien, la función de los riñones es deshacernos de todos los tóxicos que va elaborando el organismo a través de la filtración de la sangre, que después esos tóxicos se eliminan por orina, ¿sí? Ajá. Entonces un filtrado de la sangre para retirar los tóxicos que vienen a través de todo el metabolismo de la alimentación generalmente y que se eliminan por orina. Esa es una función básica. Después, regular el medio interno, sodio, potasio, iones, gases, mantener el medio interno. El riñón también tiene otra función, el control de la presión arterial. Tiene otra función también, el control de la vitamina D para el cuidado de nuestros huesos. O sea que no solamente filtra la sangre, sino que tiene una función hormonal, como es la regulación de la vitamina D, y además también participa a través de una hormona, la eritropoyetina, en la formación de los glóbulos rojos para sostener la anemia. Entonces, frente a todas estas cualidades que tienen nuestros dos riñoncitos, podemos ver que cuando no funcionan, cada una de esas funciones se van deteriorando.
Claro, más que importante la función, la cantidad de función, no es una sola función, sino varias funciones.
Exactamente. Por eso el paciente que ya se encuentra con una enfermedad renal avanzada, hay que mirar todos estos puntos. No solamente que se va a ocupar de la parte renal, sino que se va a afectar la parte ósea, se va a afectar la anemia, se va a afectar el medio interno, se va a afectar la presión arterial. Entonces, claro, es un enfermo complejo, claro, que tenemos que verlo de todos esos lados. Y existe un problema más importante, que es una enfermedad silente.
Ahí va.
Muy silente.
Justamente le iba a consultar eso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos que consultar al profesional ante una sospecha, ¿no?, de una enfermedad renal?
Bueno, eso es lo más importante.
Si es que hay algunos síntomas, ¿no?
Síntomas no tenemos así para decir. los problemas, los pacientes ya tienen enfermedad renal en el 80, el 90% y no lo saben. Porque solamente el riñón duele cuando tenemos piedritas, vamos a hablar así, litiasis sí, en un cólico renal, cuando hay una infección muy avanzada, una infección urinaria muy avanzada, o cuando tenemos una hemorragia intrarrenal, ahí aparece el dolor. O puede aparecer sangre en la orina, que eso, donde aparece sangre, a todos nos llama la atención. Pero solamente en los tumores renales o de vejiga nosotros vemos sangre. Podemos tener otras patologías, como diabetes, hipertensión, que dañan muchísimo el riñón y no nos enteramos. Entonces, la consulta médica es la clave.
Claro.
Nosotros con un análisis de orina y con dos determinaciones más en sangre, ya podemos saber cómo están nuestros riñones.
Claro, eso le iba a consultar. Si uno va a la consulta del médico de cabecera, médico clínico.
Sí.
¿No? Una consulta de lo que decimos habitualmente, un chequeo.
Sí.
Un chequeo anual que la gran mayoría nos realizamos habitualmente. Un chequeo anual, y ahí uno le puede pedir al médico clínico... fíjate sí, los
cómo me anda el riñón.
Claro.
Exactamente, sí, uno le puede pedir, sobre todo si es hipertenso y si es diabético.
Ajá.
La diabetes es la primer causa en el mundo que produce insuficiencia renal crónica que lleva a diálisis. En segundo plano está la hipertensión. Entonces, si yo manejo esas dos entidades, ya tengo que estar pensando que mi riñón sí va a tener problemas.
Claro.
Entonces le puedo pedir al médico que me chequee bien los riñones.
Claro. ¿Es un análisis específico o en el análisis de rutina que se solicita puede aparecer algún indicio?
En el análisis de rutina, si tengo orina completa, para nosotros mirar la orina es poder mirar el riñón. Ahí vemos si concentra bien, la acidez que tiene, lo que está eliminando, las células que están eliminando, si hay sangre, si estamos perdiendo proteína. Eso ya nosotros, el simple análisis de orina nos habla de cómo está el riñón.
Bien.
Después, en sangre, eso en orina, en sangre tenemos, para completar, algo que se llama urea y después la creatinina, que es el indicador de la función renal. Con esas cosas sencillas, nosotros ya podemos saber cómo está nuestro riñón. Después, bien, cuando viene la consulta, ya complementamos con una buena ecografía, que es la foto de nuestros riñones, y ya vamos armando de cómo está este paciente que tenemos enfrente.
Claro, todo un mapa.
Vamos armando de a poquito, de acuerdo a las patologías que tiene y demás, ya vamos armando todo.
Bien.
También vemos el paciente que tenemos, bueno, si se controla, si no se controla, si es diabético, si es hipertenso, si hace ejercicio, si fuma.
Claro.
Quiero decir, ya que estamos acá en el programa, que la nicotina tiene afinidad por el tejido de la vejiga. Muchos fumadores tienen tumores de vejiga, así como tienen de pulmón, así como tienen también de labio, por el tabaco.
Claro.
El tabaco produce vasoconstricción, produce una falta de oxígeno que también le afecta al riñón.
Doctora, me parece interesante también poder brindarle a nuestros oyentes tips o consejos, ¿no?, de cómo prevenir una enfermedad renal. ¿Cómo podemos hacer? Yo hoy decía, el 90, me atrevería a decir el 99,99% de los médicos recomienda actividad física.
Perfecto.
Me parece que ahí arranco. El resto,
con todo.
Usted lo sabe. Yo
bien,
no.
Te cuento.
Sí.
Vamos a tener, como decimos nosotros, 8 reglas de oro para cuidar el riñón. Una, tener hábitos alimenticios saludables. ¿Qué significa? Fruta, verduras, legumbres, todo tipo de semillas. Entonces, eso saludable, ya sabemos. comer sin sal, o la menos cantidad posible si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si sufro del corazón. La sal es nuestra enemiga.
Acá, discúlpeme, acá justo entra un mensaje de un oyente que dice: sal marina, sal del Himalaya, ¿qué tipo de sal se puede consumir o nada de sal?
Bueno, esas sales no tienen cloruro de sodio, pero sí tienen alto porcentaje de potasio. Entonces, si yo tengo enfermedad renal, realmente si puedo ir obviando cualquier tipo de sal, es mejor. No gastar en todo ese tipo de sal, ¿eh? Nosotros tenemos como una medida especial para los pacientes que le retiramos la sal, y que no gasten en todo ese tipo de sales. Que puedan usar directamente la sal de cocina en una mínima cantidad, que les voy a dar un tips, así como le gusta a usted. La Ventres o la cafeaspirina vienen en un blister. Si uno saca la pastilla, le queda como un huequito.
Sí.
Si uno llena ese huequito con sal común de las marcas conocidas, cocina sin sal y le espolvorea ese sombrerito de sal, usted le va a sentir ese gustito rico a su comida porque está puestita recién, pero la cantidad de sodio es mínima, es de 1 a 2 gramos. Entonces, sin comprar ninguna sal, eso está perfectamente. Nosotros a los pacientes renales le indicamos así para toda esa comida que no se puede comer sin sal. Claro. Por ejemplo, pescado, arroz, fideo, eso queda horrible. Le ponemos esta porción, va a sentir el gustito y la dosis de cloruro de sodio es mínima.
Es mínima. Bien.
Para que no estén gastando en sales de no sé qué, la verdad es que así con eso solamente podemos suplir, ¿eh? Y con todas las hierbas aromáticas que quieran, con todos los condimentos, especies, con todo lo que quieran, bastante limón, y todo lo que quieran. A ver, si van a usar mayonesa, nada comprado. Ya sabemos que toda la industria de todo lo comprado, todo tiene sodio y mucho. Entonces, quiero con mayonesa, la elaboro en casa sin sal. Si no, podemos comprar algo que es muy rico, que yo le recomiendo a los pacientes para las carnes, que es la mostaza. Pero hay una mostaza, la marca Sabora, que tiene menos sodio que las otras mostazas.
Bien.
Que no se enojen todos los proveedores de otras mostazas, pero como hablamos de salud renal, yo que trabajo mucho con la nutricionista, no es cierto, ella me pasa las tablas de todo lo que hay en el mercado que tiene poca sal.
Bien, bien.
Así que bueno.
Tips de cuidados.
De cuidados de la sal.
Del riñón.
Bien.
Bien.
Tenemos más, porque vamos por dos. Ya hablamos de no fumar.
Sí.
Usted agregó perfecto la actividad física. ¿Mm? El otro control es para los diabéticos, el buen control del azúcar en sangre, controlar la presión arterial, mantener un peso adecuado, evitar el consumo de medicamentos, de automedicarnos.
Fundamental, ¿no?
Me levanto y me parece que me va a doler la cabeza porque voy a hacer muchos trámites, me tomo la aspirina. Voy a salir, vamos a comer una comida copiosa, me voy con el Sertal, me tomo el Uvasal. Me duele esto, me tomo, me dice la vecina que tomó tal cosa para tal dolor y yo me la tomo también. Eso no está bueno.
Claro, no hay que automedicarse.
No hay que automedicarse.
Ni en este ni en ningún caso.
En ningún caso, obviamente.
Claro.
Y visitar regularmente el médico. Porque como esta es una enfermedad silente y con análisis muy sencillo, yo puedo saber si mi riñón anda bien o anda mal. Con esos tips que vimos, ya estaríamos más que bien.
Da muchísimo más para seguir conversando, pero no tengo más tiempo. Son las 3 de la tarde. Así que seguramente en una otra oportunidad la vamos a volver a convocar, porque es muy rico todo esto para compartir con nuestros oyentes y que de hecho le sirve muchísimo a la audiencia de Radio Costa Paraná.
Bueno.
Doctora Gutiérrez, un placer, realmente muy interesante lo que nos ha contado, así que la Yo de mi parte me comprometo a una
cuando guste venimos para conversar nuevamente. Como usted dijo bien, en este cuando ya tenemos la enfermedad renal avanzada, que tenemos que ingresar a diálisis, la modalidad que hay, y por supuesto hablar de trasplante.
Muchísimas gracias nuevamente, que tenga buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias.
Conversábamos con la doctora Alicia Gutiérrez, médica, nefróloga de Fresenius Medical Care.